Abejorro Media presenta El Daily Diario. Hoy es miércoles 16 de julio de 2025. Comenzamos. Después de un sexenio de prometer el fin del desabasto de medicamentos y los millones de pesos desperdiciados en la fallida megafarmacia, el gobierno federal presentó una nueva estrategia: las rutas de la salud. Unos mapas que te dicen cuál ruta te lleva a la farmacia del ahorro más cercana. Bueno, no, pero eso sería más útil que lo que estoy por explicarles. Les regalo la idea, perros. Este nuevo esquema, que arrancará en agosto, octubre, noviembre, o quizá diciembre, con una inversión anual superior a los 120 millones de pesos, porque primero lo primero, saber cuánto nos va a costar la austeridad. Consiste en el arrendamiento de 134 camiones para repartir medicamentos al IMSS Bienestar en 23 estados. ¡A huevo! Porque el problema del desabasto de medicamentos es y siempre ha sido que no hay cómo mandarlos. No el hecho de que no existen porque no los compran o los consiguen de oferta en un expendio cubano que vende todo caduco. Perdón si me exalté. Lo bueno es que esta ya es la última nota del programa, ¿verdad? No. ¿Qué? ¿Estamos empezando?
Sí.
¡Con una ching!
¿Qué te pasa, Ale?
Respira.
Una disculpa. Según Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, esta es una solución más eficiente y barata que depender de proveedores privados que sabrían perfectamente cómo hacerlo, pero cobrarían por ello, los muy desgraciados. Como si la metástasis se pudiera frenar a voluntad, la presidenta Claudia Sheinbaum informó a los enfermos del país que ya compraron el 96% de los medicamentos y crearon una página web para consultar su estatus en tiempo real. En donde el tiempo es real, aunque las medicinas no lo sean. Además, detalló que la idea surgió del programa Camionetitas de la Salud, puesto en marcha en Veracruz por la gobernadora Rocío Nale. Hombre, pues mucha más confianza todavía. ¿Cuándo ha salido una mala idea de Veracruz que tenga que ver con medicamentos?
Y en agosto le damos el banderazo de salida a todos los camiones, camionetas, camionetitas, todo lo necesario, lanchas para llevar a todas las islas, todos los medicamentos necesarios. Entonces, en agosto ya se están distribuyendo con el sistema actual de distribución, pero lo vamos a reforzar con un sistema de más de operación logística, eficiencia, digitalización y estas camionetitas de la salud o rutas de la salud que van a llegar a cada rincón de cada centro de salud y hospital para que lleguen todos los medicamentos.
Un informe de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia reveló que la cobertura de vacunación infantil en México cerró 2024 por debajo de los niveles previos al COVID-19. Pero no se preocupen, porque si seguimos así, el nivel de infancia en México también va a cerrar por debajo y pronto las vacunas que hay en México serán suficientes para los pocos chamacos que queden. La naturaleza se nivela sola, muchachos. Los organismos de salud reportaron retrocesos en 10 vacunas infantiles, entre ellas la de tuberculosis, triple bacteriana, hepatitis, rotavirus, meningitis y polio. Entre otras que no vamos a nombrar porque no tenemos tanto tiempo. Como los niños sin vacuna. Oh, que la... Pero sí, en serio, disfruten lo botado y también a sus hijos. Mientras puedan. Guadalupe Tagüey, consejera presidenta del INE, admitió que buscará reestructurar el área directiva del instituto para fortalecer al organismo tras la elección judicial. O para hacerlo más flexible. Lo que sea que diga Claudia. En medio de un ambiente tenso por la salida de tres titulares de áreas de organización, capacitación y de lo contencioso, Tadei afirmó que habrá cambios. Muy a la de a huevo, porque esas tres renuncias no le dejaron mucha opción. Es como anunciar que terminaste con tu pareja luego de que te votó y subió a Instagram una foto con el director del IMSS y una panza de 5 meses. En otro asunto, Tawi advirtió que elegir a los consejeros electorales mediante voto popular sería un camino escabroso y complejo porque el INE es un organismo autónomo y debe analizarse su naturaleza antes de impulsar cambios. ¡Ah! Pero cuando se trató del Poder Judicial, ahí sí estábamos organizando las elecciones, ¿no, amigui? ¿Quién iba a pensar que ustedes serían los siguientes?
El Instituto Nacional Electoral es un organismo autónomo que no cae dentro del Poder Judicial. Aun cuando somos la parte administrativa de los procesos electorales, la parte judicial es la que estuvo directamente involucrada en la votación popular. Yo creo que es un tanto difícil y es hacer un camino más escabroso en la designación de quienes estarán al frente de este instituto, porque lo único que tenemos aquí claro los que llegamos es que tenemos un inicio y un fin.
La diputada del PT, Diana Karina Barreras, se defendió de las críticas por el fallo del Tribunal Electoral que obligó a la ciudadana Carla María Estrella Murrieta a disculparse públicamente. Y toda kafkiana aseguró que resistirá cualquier intento de censura a su defensa por los derechos de las mujeres. Señaló que ha sido víctima de violencia política, revictimización y amenazas físicas y reprochó que se le cuestione por ejercer una ley que la protege. Y como si no estuviera chillando por eso, dijo estar lista para enfrentar linchamientos digitales porque, a su parecer, invisibilizar los logros de las mujeres que se casan con políticos y los aprovechan para escalar también es una forma de violencia.
La violencia no se calla ni se minimiza. Muchas agresiones digitales han terminado en feminicidios. Muchos me sugirieron que ya no saliera en redes para no generar más reacciones. ¿Por qué deberíamos de escondernos las mujeres? Minimizar o invisibilizar los logros de las mujeres es violencia política y está prohibida por la ley. Una ley aprobada por unanimidad en el 2020. ¡Qué ironía! Hoy, cuando se ejerce para proteger, atacan a la violentada, revictimizándome en redes sociales.
Por el contrario, la titular de la Secretaría de la Mujer, Citlali Hernández, criticó la decisión del Tribunal Electoral que obliga a Carla María Estrella Murrieta a disculparse públicamente con una tal dato protegido. Pinche nombre todo estúpido. Me refiero a otro dato protegido. Dato protegido López. No me demande, señora protegido. La disculpa deberá cumplirse en la misma plataforma en la que se emitió la ofensa, o sea, X, donde será posteada diariamente durante un mes por haberse atrevido a criticar el nepotismo en candidaturas en Sonora. Hernández consideró excesivo sancionar una opinión personal y defendió la libertad de expresión. Señaló que hay casos más claros de violencia política de género que deberían ser prioridad para el tribunal, como las 61 denuncias que Citlali puso en solo una semana en el 2023. Pero no crean que es hipocresía. Es que esas denuncias sí eran justas y no atentaban contra ninguna libertad de expresión. La sanción fue impuesta a favor de la diputada federal del PT, Diana Karina Barreras, esposa del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Ambas excelentísimas personas que no están traficando influencias y le están dando excelentes lecciones de civilidad a sus pequeños datitos protegiditos. Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte y persona que causó todo este desmadrito nomás porque un día no amaneció con ganas de levantarse de su silla para saludar a un pinche presidente, clausuró este martes su último periodo de sesiones como titular del máximo tribunal. ¡Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje! Piña convocó a sus compañeros a una sesión solemne el 4 de agosto y a una última sesión de votación el 12 de agosto, antes de la renovación de la integración de la Corte. Día en el que por fin podrá ver a Lenia a la cara y decirle lo que piensa. Si se agarran a madrazos y Edna arma una quiniela, con todo respeto voy Lenia. Sí, trae más barrio, más volumen. Y tiene un montón de familiares en la nómina que le pueden tirar paro. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores impuso multas por más de 185 millones de pesos a Cibanco, Intercam y Vector, luego de que fueran señaladas por autoridades de Estados Unidos por presuntas prácticas de lavado de dinero. Híjole, qué difícil va a ser para los tesoreros del narco conseguir 185 millones. Tremendo castigo. Intercam recibió la multa más alta de 92 millones por no cumplir con normas antilavado, entre ellas la de no registrar actividades inusuales. Cibanco fue sancionado con 67 millones por procesar cantidades excesivas de dólares en efectivo, mientras que Vector fue multado con 27 millones, pero por fallas administrativas. La moraleja de todo esto es que soy muy pobre, porque no puedo ni imaginarme las cantidades de las que me acabo de burlar como si fueran poco. Pero X, a diferencia de los ricos, yo sí conozco el delicioso sabor de las tostadas charras. En Baja California Sur, una balacera cerca de la secundaria Luis Donaldo Colosio interrumpió una ceremonia de graduación cuando... ¡Ay, la culebra! Los asistentes se tiraron al suelo y buscaron refugio en baños. Y no quiero revictimizar a nadie, pero la secundaria se llama Colosio. No sé qué esperaban. La policía informó sobre el hallazgo de un hombre muerto con heridas de bala cerca de la escuela y sospecha que podría estar relacionado, nada más que no dijeron con quién. ¿Está con la balacera?
Sí.
Bueno, Edna, es que cada vez le echas menos ganas a la redacción, hija.
Sí.
Apóyame tantito también tú, oye, oye. Desde junio, el municipio de Comondú, tururú, tururú, que no entiende ni la U, registró una ola de violencia con más de 30 homicidios vinculados al crimen organizado. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que a finales de agosto, 31 trámites del registro civil podrán realizarse en línea, eliminando el papeleo y convirtiendo a la capital del país en la primera entidad con estos servicios 100% digitales. El equipo de registrados reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
A partir de este 16 de julio, casarte, divorciarte y hasta registrar a tu bebé son parte de los 31 trámites del Registro Civil de la Ciudad de México que podrás realizar en línea desde la comodidad de tu hogar. El anuncio lo dio a conocer la jefa de gobierno Clara Brugada Molina durante conferencia de prensa en la que precisó que los trámites se realizarán de manera segura y rápida con la herramienta Llave CDMX. La mandataria local resaltó que la capital del país de esta manera se convertirá en la única entidad en realizar el 100% de sus trámites de manera digital.
Se incluyen registros de nacimiento, de matrimonio, de defunción, diversos trámites que se llevan a cabo desde el extranjero.
Esto incluye corrección de actas de nacimiento y constancias. Otra innovación es que las personas podrán utilizar el WhatsApp de Locatel para realizar pagos o cargar documentos a partir del mes de septiembre. Los trámites presenciales también seguirán disponibles en las oficinas de la dependencia. Información para Abejorro Media.
Ahora pasemos a nuestra sección Me Mama Opinar. En febrero de este año, una ciudadana escribió una crítica política en redes sociales. Cuestionaba la forma en que Diana Karina Barreras, diputada federal, obtuvo una candidatura. Lo que vino después parece una parodia, pero fue real. El INE ordenó retirar la publicación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la encontró culpable de ejercer violencia política de género. Como castigo, le ordenó capacitarse en la materia y publicar durante 30 días consecutivos, una disculpa pública dirigida a dato protegido, denominación que el tribunal asignó a la legisladora para proteger su identidad. Este caso es un ejemplo grave de cómo una figura jurídica diseñada para proteger a mujeres víctimas de violencia, ha empezado a utilizarse como herramienta de censura ciudadana y blindaje a funcionarias del escrutinio público. Ahí está el caso del periodista Héctor de Mauleón, quien escribió una columna sobre los vínculos políticos de una magistrada propuesta para presidir el Tribunal de Justicia de Tamaulipas. El señalamiento era público y relevante. Su cercanía con el gobernador del estado y posibles vínculos con personajes acusados de corrupción. La respuesta no fue una réplica ni una aclaración, sino una denuncia por violencia política de género que terminó con De Mauleón y con el diario El Universal inscritos en el registro de violentadores de género durante 4 años. La diputada Andrea Chávez también recurrió a esta figura legal contra la politóloga Denise Dresser, quien cuestionó en televisión el presunto uso de un avión militar para trasladar a familiares al informe legislativo de la morenista. La acusación, basada en información previamente difundida en otros medios de comunicación, fue suficiente para que se abriera una denuncia formal. No importó si el dato era verificable, no se discutió si el recurso fue utilizado indebidamente o no. Lo relevante para la autoridad fue que la persona señalada era mujer y que el comentario fue interpretado como un intento de menoscabar su trayectoria. En otras palabras, la crítica hacia las mujeres en política se volvió delito. Estos casos revelan una tendencia alarmante: el uso selectivo de la violencia política de género para blindar a mujeres con poder. Y en medio de todo, las instituciones electorales están actuando como cómplices, validando interpretaciones jurídicas forzadas que transforman el disenso en agresión. Muchas de las voces que durante años denunciaron el machismo institucional hoy permanecen calladas, o peor aún, justifican estas distorsiones legales en nombre de la sororidad o del discurso antipatriarcal. La maquinaria jurídica que costó décadas construir para proteger a candidatas desplazadas, a funcionarias amenazadas, es usada por quienes no quieren rendir cuentas. No es fácil decirlo, porque claro que existe violencia de género en la política. Hay mujeres silenciadas, acosadas, perseguidas. Pero también es cierto que no toda crítica a una mujer es violencia, no todo señalamiento es machismo y no todo cuestionamiento es discurso de odio. Hoy, criticar a una mujer con poder puede llevarte a una sanción institucional, a la estigmatización mediática o incluso al linchamiento digital. Ciertas herramientas legales están siendo deformadas por una cultura política que confunde cuestionamiento con misoginia y crítica con agresión. Y es momento también de que las voces feministas más lúcidas se atrevan a denunciar esta deriva autoritaria, antes de que el concepto de violencia de género pierda su potencia transformadora y se vuelva simplemente sinónimo de inmunidad para quien ostenta el poder.
¿Qué opiné? En temas internacionales, Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, líder del cártel de Sinaloa, abandonó la cárcel de Chicago y se encuentra bajo resguardo en una ubicación secreta. Esto tras audiencia del viernes pasado, donde se declaró culpable de 4 cargos de narcotráfico y delincuencia organizada. Según los registros del Buró Federal de Prisiones, el ratón, con todo respeto, abandonó el penal de Illinois este lunes. Esto no significa que esté en libertad, sino resguardado en una cárcel no convencional. Quizá con alfombra de chinchilla, cuarto de juegos, alberca, sauna y vapor. Bajo el programa de protección de potenciales colaboradores de la Oficina de Alguaciles Federales. Pam Bimbo, fiscal general de Estados Unidos, aseguró que no descansará hasta que las organizaciones terroristas extranjeras, como los cárteles de la droga mexicanos, sean eliminados de su país. No. Ay, manis, te voy a recomendar una crema de concha nácar buenísima para esas ojerotas que te van a salir. Sí. La funcionaria señaló que buscan que los miembros de estas organizaciones sean procesados o deportados con el fin de que los ciudadanos estadounidenses vuelvan a estar seguros y los cocodrilos muy bien alimentados. Por otro lado, en la ciudad que se llama, como yo le digo, Etna, Miami, las autoridades cibernéticas decomisaron más de 10 millones de dólares en criptomonedas relacionadas con el cártel de Sinaloa, lo que demuestra que además de los políticos mexicanos, otro tipo de delincuentes también son fans de vivir y hacer negocios en Florida. Dos personas murieron en Nueva Jersey a consecuencia de las intensas tormentas que azotaron el noreste de Estados Unidos la noche del lunes. El gobernador Phil Murphy confirmó que las víctimas fallecieron luego de que su vehículo fuera arrastrado por la corriente. Porque en todos lados hay corrientes. En Nueva York, el sistema de alcantarillado colapsó por la intensidad de la tormenta, provocando desbordamientos en túneles y estaciones del metro. Además, el aeropuerto de Newark tuvo al menos 159 vuelos cancelados. El viceministro de Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, rechazó el ultimátum de 50 días que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso a su país para que alcance un acuerdo con Ucrania. Ryabkov destacó que cualquier intento de plantear exigencias, especialmente ultimátums, son inaceptables. Señaló que prefieren la vía diplomática para solucionar los conflictos. A lo que Ucrania respondió, ¿a poco sí, hijos de su...? Por su parte, el titular de Exteriores, Sergei Lavrov... Espérense. ¿Cómo se llamaba el otro?
Ryabkov.
¿Y cómo se llama este?
Lavrov.
¿Y cómo se llamaba el otro?
Ryabkov.
¿Y no son la misma persona?
No.
Bueno... Ese vato denunció que Trump se encuentra bajo presión de la Unión Europea y la OTAN. ¿Seguros que no son el mismo?
¡No!
Paul Biya, presidente de Camerún desde 1982, anunció que a sus 92 años buscará la reelección en las elecciones presidenciales del 12 de octubre. ¡No joda, señor! A esa edad lo que debe buscar es un rinconcito del sillón donde le dé el sol en el que pueda sentarse a terminar de írsenos. El mandatario confirmó su candidatura a través de un mensaje en Twitter, donde aseguró que está comprometido a enfrentar los desafíos del país. Desafíos como escaleras, frascos sin abrir y caramelos duros. Biya ha ganado todas las elecciones desde la implementación del sistema multipartidista en los años 90, aunque la oposición, seguramente igual de pasguata que la de acá, ha cuestionado su legitimidad. En los deportes, la FIFA anunció que el primer periodo de venta de boletos para el Mundial 2026 comenzará el 10 de septiembre. El proceso se llevará a cabo por fases, empezando con una de selección aleatoria y será necesario contar con el FIFA ID para participar en la compra de boletos. ¡Chin! Justo no tengo el FIFA ID. Ni los 200 mil pesos que cuesta cada boleto. A ver si en el 2030. Jóvenes, llegamos así al final de esta emisión. Recuerden suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos, que en todas las redes sociales nos encuentran como Abejorro Media, y también pueden visitar nuestro sitio web abejorro.com. Envíenos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp, a mí vaya a seguirme a TikTok, Instagram o mándenme Twitter. Si no, no pasa nada, nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega, quédense a leer los comentarios conmigo en un momento, y esto fue El Daily Diario. Vamos a ver, Raúl Santos ya vino a dejar su cover, 20 pesos. Y dice, pa'l tequila de la Aleja Reina. No tomo tequila, pero les puedo compartir. Luis nos donó. Bueno, Luis, Media Luna y Solecito nos donó 20 pesos también.
Luis.
Dice, hola, que no muera el pu. Pupipu, pupipu, pipu, pipu. Ya, solo vamos a hacer los viernes porque si no se va a morir de verdad. Hoy es miércoles, ¿verdad? ¿Qué culpa tiene el miércoles de no ser viernes? Tráiganme una mimosa. Miguel Ángel Caballero Hernández nos donó 50 pesos. Miguel Ángel Caballero Hernández dice, solo por el gusto de ser mencionado al final del programa. Excelente inversión. Héctor G.E. nos donó 100 pesitos.
Héctor.
Dice, cover de Julio. Ale, un favor, nos regalas un... ¡Shui!
¿Cómo se lee eso? ¿Quisiste decir un cuchao? Ok, cuchao. No sé, no entendí, un shui. Ok. Que mande otra la donación y nos explique cómo se interpreta eso. ¿Cuál es el delivery de ese shui? Fernando Rodríguez Iturria nos donó $14.99 australianos. Fernando. Con eso compras un canguro, ¿sabías? Hola, Ale. Saludos. Ya no hagas corajes con tanto medicamento caduco. Porque en realidad no hay ningún tipo de medicamentos. ¿Pero qué tal fentanilo? Ese sí, y por toneladas. Así dijo Fernando. Yo no dije nada, ¿eh? Sus palabras, no las mías. Fernando Rodríguez Iturria nos volvió a donar $7.99 australianos. Y dice, Ale, por favor, regálanos un pu, pu, pi, pu, pu, pi, pu, pi, pu, pi. Wow, qué popular se volvió la canción del viernes. Diana Armendariz nos donó $9.99. Diana. Mira, ella sí es seguidora fiel, ¿eh? Porque dice, cooperación para el Bacardinexona de Ale, para que ya no haga corajes. Justamente viste mis menjurjes de sanación en redes sociales y aún así no me siguen. Tanta información que cura ahí. ¡Ay! Y saludos para todos los abejorros. Eso es para ustedes, muchachos. Cirilo Buenrostro donó 50 pesotes. Dice Alexandra Abejanoyesca y mujer cuya almohada no abrazo todas las noches sumido en llanto. Pi, 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 pi. Así puso. Gracias, Cirilo. ¿Puedes comprar una almohada? Bueno, mejor no te voy a dar ideas. Jorge Armando Tijerina nos donó $20 su cover de hoy. Jorge Armando Tijerina, Jorge Armando Tijerina. Dice, donación para que mi sobrina Ale siga cantando. A pesar de lo que diga Pacaso. Pacaso dice que canto todo igual. Yo creo que no. Todo lo canto diferente, ¿ves? Sergio Rodríguez nos donó 3.50 libras esterlinas. Dice, el shui lo hace Víctor. Ahora, Vic, ¿cómo es? Y con eso nos despedimos. No quiso. No quiso. No está de humor, don Vic. Pues así terminamos este programa. Gracias por haberse quedado aquí. Nos vemos mañana. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.